Muy buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor, palabra viva, eficaz, que está por medio de los profetas y está escrita en la Sagrada Escritura, si sabemos ver los mensajes de Dios. Porque también en el tiempo de Samuel, estamos comentando el primer libro de Samuel, ya en el capítulo 7, estaba la palabra del Señor, diríamos la presencia del Señor, como de dos maneras. Hemos visto en estos últimos capítulos y empezando el capítulo 7, podemos decir que Dios estaba con el pueblo y estaba por medio del arca de la alianza y por medio de la palabra, diríamos, viva en Samuel. Y aquí hay como una oposición o una dos maneras de ver la presencia de Dios. Una por medio del arca, que es como una presencia muda, donde Dios no puede expresarse solamente que por signos. Y estos signos, pues, están ahí. Son los golpes, diríamos, asestados a Israel y a los filisteos. Las derrotas de Israel porque ha sido infiel, y aunque va el arca de la alianza, Dios hace que sea derrotado Israel. Y luego, pues, los golpes que da, diríamos, a los filisteos por medio de aquel dios, Sagón, y luego, pues, por medio de aquella peste que les da, y que ciertamente, pues, es como un lenguaje sin palabras, pero claro, es un lenguaje un poco equívoco. Por eso hay que multiplicar los signos, terribles en este caso, para que se pueda lograr el objetivo. Sin embargo, con Samuel está en otro plano, en un plano de la palabra clara, la palabra viva, que impide, pues, que haya una dificultad, porque aquí no se puede manipular, diríamos, a un profeta como un objeto, como si fuese un objeto, aunque sea sagrado, sino que hay una relación de tipo de diálogo, de expresión. Y en esta nueva relación se ve ya lo que Israel desea y lo que es posible para Israel, por medio precisamente de la palabra de Samuel, que denuncia el pecado del pueblo y está enunciando las condiciones para poder restablecer de nuevo este vínculo privilegiado con el Señor. Y se instaura cuando Dios responde a las súplicas que le dirige Samuel de parte del pueblo que ha confesado su pecado. Entonces aquí vemos a Samuel como el mediador entre Dios y el pueblo. El pueblo que le pide, por medio de Samuel, a ver, que le pide algo, alguna solución. Samuel, que les ha dicho, veíamos el último día en el versículo 3 del capítulo 7, si os convertís al Señor de todo corazón y quitáis en medio los dioses extranjeros, etc., sobre todo la conversión, Él les librará a ustedes del poder de los filisteos. Y entonces los israelitas se convirtieron. ¿Y en qué consistió la conversión? Fue en retirar las imágenes de Baal y Astarte y servir solo al Señor. Entonces ya sí, entonces ya Samuel les dice en el versículo 5 que reúnan a todo Israel, porque él va a rezar por ellos. Y se reunieron allá en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor, es decir, hicieron esos sacrificios de libación, que era como una especie de liturgia penitencial, y ayunaron aquel día, y dijeron, hemos pecado contra el Señor. El reconocimiento del pecado es el que hace que los corazones se vuelvan a Dios, y Dios vuelva todo su amor misericordioso con ellos. Y aquel día Samuel dice que juzgó a los israelitas en Mizpa. Y Samuel era el intermediario, era el profeta, el que traía la enseñanza de parte de Dios, pero también el juez que los iba a juzgar de parte de Dios. Y los filisteos se enteraron de que se estaban reunidos. El estar reunido los israelitas significaba para los filisteos, pues, como una amenaza de guerra. Y claro, cuando los israelitas supieron que los filisteos también venían en plan de guerra, les empezó a entrar en miedo y le dijeron a Samuel: no calles, grita por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos salve del poder filisteo. Y entonces Samuel sí hace un detalle de sacrificio, un detalle individual, y proclama y grita de parte del pueblo. Samuel se manifiesta aquí como el sacerdote intermediario para aplacar la ira de Dios. Y entonces el Señor, si dice ya en el versículo 10, mandó una gran tronada contra los filisteos y los desbarató. Israel los derrotó. Es decir, el trueno es como un arma propia de Dios, un arma cósmica de Dios, infunde terror al enemigo. Y así pues se ha visto en otros lugares, en los Salmos se habla de que infunda el terror a los enemigos por medio del trueno. El hecho es que los israelitas salieron vencedores y persiguieron a los filisteos y los fueron destrozando, y aquí va diciendo pues unos cuantos nombres propios que para nosotros nos dicen muy poco, Mispa, Isen, etcétera. Y Samuel cogió una piedra y la plantó, es decir, siempre había como un símbolo de las grandezas de Dios por medio de un monumento, una piedra, que a nosotros, bueno, nosotros sabemos a veces un monolito, una piedra muy especial, que significase y le recordase a los israelitas lo que aquí va explicando: hasta aquí nos ayudó el Señor. El versículo 12, una piedra, un monumento, para que fuese recuerdo de la victoria de Dios, un recuerdo vivo, un recuerdo plástico, algo que les enseñase, les recordase que tenían que seguir pidiendo perdón por sus pecados, tenían que seguir convirtiéndose al Señor si querían que Dios estuviera placentero con ellos y siguiera ayudándoles en lo material. Ya sabemos nosotros, amigos, que cuando en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se habla de estas victorias materiales, es porque todavía no tenían pues la profundidad del pensamiento de Jesucristo, la profundidad de ese Dios Padre que ayuda a todos y que es bueno con todos y que un día nos juzgará. Pero tenían que tener algo visible para saber que Dios les ayudaba. Por eso ponían esos monumentos, para que recordasen siempre la grandeza y la misericordia de Dios. De modo que pudieran decir: es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad.
Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo tus pisadas, solo tú te salvarás.
Todo aquel que busca la verdad y la justicia y nunca ha perdido la ilusión, todo aquel que lucha por la paz, quien siembra alegría, quien canta al amor, lleva su interior a Dios.
Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvas.
Y los últimos versículos de este capítulo séptimo, desde el 13 al 17, pues es como un final feliz. Es decir, todo está en paz. Los filisteos tuvieron que someterse y no volvieron a invadir el territorio israelita. Y mientras vivió Samuel, la mano del Señor pesó sobre él. Y así va diciendo cómo fue conquistando Israel diversas ciudades. Y Samuel fue juez de Israel hasta su muerte.
Cristo es nuestra libertad. Todo el que le sigue llega a ser el hombre nuevo, nueva vida y nuevo.
Si seguimos al Señor verdaderamente, estaremos en la paz. A veces hay dificultades, contratiempos, porque este mundo no es perfecto, pero sabremos que Dios nos salva y estaremos en la paz.
Es camino de verdad, siguiendo sus pisadas, solo tú se salvará.
Pues así encontramos esa paz y esa proposición de Dios, ese mensaje de Dios, que con el Señor, estando con Él, todo irá bien. Claro, como símbolo, pues está la paz temporal, material, que en aquel tiempo pues tenía que organizarse aquel, en los tiempos primitivos de aquella religión todavía primitiva, aunque sabían que Dios, Yahvé, era el que les había salvado. Y así aparece Samuel como un juez, diríamos como el último de los jueces. Recordamos el libro de los jueces, en que se da siempre estos pasos. El pueblo comete pecados, entonces vienen los enemigos, luego claman a Dios, se levanta un juez, es decir, alguien venido, diríamos, de la mano de Dios, que le ayuda a Dios y le salva. Y entonces viene una paz duradera unos cuantos años hasta que vuelven otra vez a pecar. Aquí pues aparece Samuel como, diríamos, el último de los jueces, donde viene la paz. Va juzgando a todos y va también realizando su función de profeta, de sacerdote, en que va también como gobernando a Israel. Y por distintos lugares, él va visitando los distintos lugares hasta que vuelve a su casa. Aquí encontramos, podríamos decir, en que ya en Dios está con Samuel, es decir, es como la desaparición de un lugar propio donde se le honra a Dios, que antes era Silo, y ahora ya no es el lugar del encuentro con Dios, con los fieles, sino el lugar del encuentro con Dios viene a ser Samuel, precisamente, él. La presencia del Señor está en este profeta y por medio de su palabra. Ya desaparece, en cierto sentido, la preponderancia del santuario de Silo y el recurso es a Samuel. Y este ya no está en Silo, que era como algo de lo antiguo, un recuerdo de una familia que no había sabido progresar en esta mediación, en este verdadero sacerdocio que es encuentro con Dios, sino que es él y su casa propia ya la tiene en Ramá, donde ejerce sus funciones. Ejerce sus funciones como juez y como sacerdote, porque allí levanta un altar al Señor. Y se supone que allí vienen las personas, las gentes que quieren ofrecer un sacrificio, ya van a Ramá, a la casa de Samuel. Y va a comenzar ya, amigos, el capítulo octavo, en que ahora sí entramos en una nueva época de la historia de Israel, que será la monarquía. Pero primero los israelitas van a pedir ese rey y se lo van a pedir precisamente a Samuel. Antes de ver concretamente ya el capítulo octavo, recordemos que les había dicho que aparecen aquí, no solamente en este momento, sino en otros momentos, como dos tradiciones diferentes. Como en otras partes de la Sagrada Escritura, un mismo hecho de diferente manera y quizá en siglos diferentes, pues lo escriben dos personas diferentes, pero luego el recopilador, el que lo reúne, pues le parece bien una cosa y otra y las pone las dos cosas, una detrás de otras, y a veces no por el orden, diríamos, técnico o el orden histórico, sino como a él le parece mejor para luego darnos una idea, porque lo importante es los mensajes que Dios quiere darnos. Y los mensajes de Dios está a través de las dos maneras. Así encontramos el capítulo octavo, que parece que es en contra de la monarquía, y el capítulo nueve a favor de la monarquía. Entonces hay dos maneras de la institucionalidad de la monarquía, de cómo fue pues puesto Saúl. Parece ser, dicen algunos, que quizá lo primero es, en el capítulo 9, tendría que ser primero, decir lo positivo. Es decir, como que el autor está a favor de la monarquía. Y esto es posible que se escribiera lo más primitivo ya en el tiempo de Salomón, o en vista de Salomón, sobre todo para favorecer a David, el gran rey. Pues ponían que la monarquía había sido una cosa buena, aunque empezase con un rey que no era tan digno como fue Saúl. Y luego, después, quizá dos siglos después, pues viendo ya que los profetas hablaban en contra de los reyes, algunos profetas y en contra de algunos reyes, y viendo que la monarquía no había sido tan provechosa, pues luego escribieron el capítulo 8, poniendo las cosas serias que les dijo Samuel, y cómo la monarquía era, en cierto sentido, en contra de Dios, en contra de la posición de que Dios es el único Señor y el único Rey que debe haber en el pueblo de Israel. En esta primera parte, es decir, el capítulo 8, se ve que el pueblo y Samuel tienen diferente manera de pensar. Para el pueblo, el rey representa el gobierno firme y la defensa militar. Para Samuel, representa impuestos y servidumbre. Es decir, la cuestión es que, en cierto sentido, los dos tienen razón. Ambos tienen razón. La verdadera libertad y seguridad, de todas las maneras, está en reconocer y servir al Señor que libera y no esclaviza. Solo cuando el rey sea servidor del Señor al servicio de la comunidad, protegerá sin esclavizar. Y es cuando podamos decir al Señor: tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Con nuestros actos, con nuestra vida, que Dios es nuestro Señor, nuestro Rey total, a quien debemos obedecer, y que obedeciéndole sabemos que es nuestra felicidad, nuestro gozo total. Y comenzamos el capítulo 8, en que decimos que se va a dar un vuelco en toda la historia de Israel, una fase muy importante en que se va a comenzar la monarquía. Y claro, al comenzar la monarquía, tiene que dejar Samuel lo que era, todo ese hecho de ser el juez. Él es el que va a realizar de parte de Dios ese paso a la monarquía y va a ungir al siguiente rey, Saúl, y no solamente al siguiente, sino al siguiente, que sería David. Pues bien, dice aquí, como va a exaltar la realeza precisamente por David, porque en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, todo lo que es respecto a David, claro, fuera del pecado grande que cometió, los pecados, pero luego se arrepintió, el arrepentimiento pues es una exaltación. David es exaltado como de los personajes más grandes, y aquí, en cierto sentido, va a disminuir a Samuel. Es decir, Samuel es el intermediario entre Dios y el pueblo, pero algunas veces no hace verdaderamente de mediador. Algunas veces él quiere quedarse con el aplauso, en cierto sentido, algo así. Y por lo tanto, él ha llegado a regir al pueblo, a ser el juez, y todos están en paz. Y toda esa paz, pues en cierto sentido, algo, hay, claro, hay que atribuirla a Dios, pero en algo también se la atribuye a él. Y él hacía algo que no estaba bien tenido, y era que quería que ese puesto lo siguieran teniendo sus hijos. Digo que esto no estaba bien, según todos los textos de la Sagrada Escritura anterior, porque el hecho de ser juez, lo que nosotros llamamos juez, es el encargado por Dios de regir y de gobernar el pueblo durante un tiempo, era algo, como diríamos, carismático, algo personal, no algo de familia, no algo que tenía que venir en sucesión. Y así, por ejemplo, pues es curioso recordar aquello de Gedeón, que después de haber triunfado contra los enemigos, pues el pueblo quiso hacerle rey, y para que fuese también luego rey para sus hijos, y él no lo negó. Él dijo que no, que eso era algo que Dios le había dado al pueblo, había dado a Dios a él, pero luego le podía dar a otro. Y así Samuel, sin embargo, pues quiere que sus hijos le sucedan, y dice que nombró a sus hijos jueces de Israel. Él, sin contar con el pueblo, podríamos decir, por lo tanto aquí no era mediador exactamente, nombró a sus hijos jueces. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Bueno, estos nombres pues son interesantes, decir, porque tienen una relación con Dios. Joel significa el Señor es Dios, y Abías significa el Señor es mi Padre. Y nombres muy, muy hermosos que les habían dado. Y bueno, y ejercían ya el cargo ellos. Samuel ya era pues anciano. Pero aquí está la diferencia, y aquí está cómo nos recuerda lo de Elí con sus hijos, y aquí también nos recuerda un poco precisamente cómo hace esta unidad. Dice en el versículo 3 que esos hijos no se comportaban como su padre, atentos solo al provecho propio, aceptaban sobornos y juzgaban contra justicia. Ah, era muy diferente ya. Y así, pues en un cierto momento, pues los jueces, lo diríamos los ancianos, aquí llaman los concejales de Israel, los que tenían un poco de más personalidad en el pueblo, pues se reunieron y fueron donde Samuel. Y ahora es cuando le hacen la gran proposición con la que comienza esta etapa nueva de los reyes. Mira, tú eres ya viejo, y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Claro, ellos veían que con un rey, pues ellos tenían como una seguridad, una mayor defensa militar sobre todo, y tenían un gobierno como firme, estable, porque esto de estar un día con un juez y otro con otro, y de una tribu o de otra, no, aquí lo mejor es que tengamos un rey elegido verdaderamente en justicia y que nos rija verdaderamente. Y en el versículo 6 dice que a Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey, y se puso a orar al Señor. Dice que le disgustó. Aquí pues hay algunos que dicen, ¿y por qué le disgustaría todo esto? ¿Por qué le disgustaría que eligieran a un rey? ¿Es posible algo que entrase este egoísmo personal, esto que hemos dicho anteriormente? Porque él había pensado que sus hijos podían seguir. Y claro, si él ya había nombrado jueces a sus hijos, aquí ahora le van a nombrar un rey. Entonces, ¿qué hace con sus hijos? Samuel se ha puesto a orar a Dios. Y cuando uno ora dignamente, aunque claro, uno también puede orar quedándose con lo, diríamos, el egoísmo, no entregándose totalmente a la voluntad de Dios. Se supone que fue una oración muy grata a Dios, y por eso le respondió el Señor dignamente, allá en el versículo 7. Haz caso al pueblo en todo lo que te pidan, no te rechazan a ti sino a mí, no me quieren por rey. Es decir, que el Señor le corrige esta visión personal que tiene. Lo que el pueblo está rechazando es la soberanía directa del Señor. Claro que tienen un pecado, pero en ese pecado, como se dice, pues llevarán también la penitencia, y por eso luego le va a exponer Samuel las cosas que suelen tener los reyes, y hasta de una manera como un poquito exagerada. En cierto sentido aquí aparece como un pequeño rechazo de Dios, de las ideas de Samuel, que era seguir en la familia, es decir, una especie casi de realeza. Lo que quiere decir es que él sigue siendo el Señor, no es el siervo mayor que el Señor, diría Jesús. El Señor conserva su soberanía, incluso con Samuel, y a Dios le toca conceder o negar. Esto queda claro, y queda claro siempre como mensaje de Dios para todas las generaciones. Pero sigue explicando el Señor, cómo me trataron desde el día que lo saqué de Egipto abandonándome para servir a otros dioses, así te tratan a ti. Hazles caso. Entonces, aquí está viendo cómo Samuel quiere actuar, no como mediador, porque él era, diríamos, quiere actuar lo que piensa él. Dios le dice que tiene que ser mediador, y como mediador tiene que estar también con el pueblo. El pueblo luego tendrá su castigo si juzga mal, pero tiene que seguir también al pueblo, porque Samuel es parte del pueblo. Y así le dice que le advierta al pueblo los derechos del rey. Y Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente y empezó a explicar desde el versículo 11 los derechos del rey. Claro, los derechos del rey, como he dicho, casi exagerando, porque, bueno, eso es verdad en cierto sentido, porque el rey pues necesita pues muchas cosas para continuar, para ejercer su reinado. Él necesita una corte, una administración, necesita un ejército debidamente equipado, necesita pues poseer bienes, cobrar impuestos, reclutar hombres, requisar ganado y bienes. Todo esto le va a decir, claro, todo esto es a costa del pueblo, claro, alguien lo tiene que pagar, y el que lo tiene que pagar es el pueblo, que va a ser el que va a dar el diezmo y otras cosas que él va a tomar para sí mismo. Y así les va diciendo, a vuestros hijos los llevará para enrolarlos en destacamentos de carros y caballería, etcétera. Lean esto, que es muy interesante. Desde el versículo 11 estamos en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, y aquí va diciendo cómo de vuestros rebaños exigirá diezmos, y a vosotros mismos seréis vuestros los esclavos. Entonces gritaréis contra el rey que os elegisteis, pero Dios no os responderá. Bueno, ya es claro, hasta exagerado, diciendo que van a ser como esclavos. Como les dije, amigos, esta parte se escribió muchos años después de que comenzaron los reyes. Es posible que 200, 300 años después, dicen algunos que ya en la época deuteronómica, es decir, en que veían las maldades del rey, y por lo tanto aquí está expuesto bajo este hecho de que quieren de nuevo la conversión del pueblo. Siempre hay una idea, un mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es que Él es nuestro Señor. Así digamos también nosotros, en el cielo y en la tierra eres tú nuestro Señor. Señor sea nuestro Dios, por en medio de todas las cosas de la tierra. En la tierra pues necesitaremos mucha organización también para cosas civiles, políticas, etcétera, pero que siempre Temo sobre todo a Dios lo que es de Dios, y que nuestra vida siga enfocada en Dios y dirigida a Dios, que Él es nuestro Señor y debe ser por toda la eternidad. Este es el gran mensaje también. Al acabar este día, seguiremos el próximo. Adiós a todos.